entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el gusto de saludar en la entrevista de Radio Metrópoli a Paola Lazo Corbera, directora de la Fundación Marisa, porque han realizado un estudio muy interesante que nos habla sobre las juventudes. Usted sabe que hay un movimiento muy fuerte, pues, feminista a nivel mundial, pero también hay versiones encontradas, porque hoy los jóvenes, pues, están muy cargados hacia un lado, muy cargados hacia el otro, en busca de conocer cómo avanzando la proporcionalidad de la igualdad y sobre todo cómo se puedan entender los contextos de cada uno de estos segmentos de jóvenes y de población y de los géneros, pues me parece que este posicionamiento de jóvenes frente a la igualdad que se ha liberado por parte de la Fundación Marisa es muy interesante. Y para hablar del estudio, de las encuestas, del resultado de las preguntas que se hicieron a los jóvenes y qué se tiene que hacer para que podamos cambiar esa mentalidad importante para tener una igualdad de género perfectamente bien arraigada en esta localidad, de parte de la República Mexicana, pues saludamos a la directora de la Fundación Marisa, Paola Lazo. ¿Cómo está, Paola? Qué gusto saludarle. Muy buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por el espacio y saludos a toda tu audiencia. Y en efecto, justo Fundación Marisa, en colaboración con Gendes, que es una organización que está en Ciudad de México, que trabaja con el tema de masculinidades y que trabaja también fomentando acciones para la igualdad, realizamos esta encuesta a 500 jóvenes, hombres y mujeres, bastante equilibrada la repartición, de entre 15 y 29 años en el área metropolitana de Guadalajara, justo para ver cuál era su posicionamiento, su postura frente a nociones de igualdad, como la igualdad de género, los feminismos, la percepción de las violencias, los derechos de la población de la diversidad sexual, entre otros temas. Y lo que encontramos es que las juventudes tapatías no podrían clasificarse simplemente como progresistas o como conservadoras. Creo que las redes sociales y la información que nos llega muchas veces pareciera que estamos todos divididos y polarizados. Y en la encuesta nosotros lo que encontramos es que hay posicionamientos complejos, contradictorios y cambiantes, pero sí es verdad que hay un alejamiento de la población joven frente a quienes se consideran explícitamente o abiertamente feministas. Nosotros en el estudio encontramos que solo el 16% de las y los jóvenes entrevistados se consideran feministas, el 47% no se considera feminista, 26% parcialmente y 11% no sabe. Y esto también nos llevaba a vincular una respuesta importante que también las y los jóvenes, solo el 40% considera necesario el feminismo como un elemento que empuje la igualdad, ¿no? Y esto resulta de llamar atención porque finalmente la base o el fondo del feminismo es justo esta idea y esta noción de que todas las personas, seamos mujeres, seamos hombres, tenemos los mismos derechos y debemos de tener una visión y un acceso a derechos y oportunidades de manera equitativa, justa y igualitaria, ¿no? Y por otro lado preguntábamos sobre la violencia de género, sobre cómo la perciben, y el 65% percibe que es seria la violencia de género. Sin embargo, también fue interesante que entre las y los jóvenes el 80% de las mujeres son quienes consideran que la violencia de género es grave. Esto nos hace sentido porque finalmente las mujeres de una u otra manera somos quienes hemos vivido y vivimos constantemente los acosos sexuales, las agresiones, las violencias machistas, ¿no? Y solo menos del 50%, el 49%, considera seria, de los varones, considera seria esta violencia. Entonces estamos teniendo que un 50% de los jóvenes hombres no percibe como seria la violencia, ¿no? Y en este sentido también encontrábamos un dato que nos preocupaba, que había el 34% de los hombres jóvenes considera que la violencia de género es un invento ideológico, ¿no? Como que fuera un invento que se hace para victimizarlos a ellos. Un gran porcentaje de ellos se percibe como víctimas de esta noción de violencia de género. Y también encontramos un dato que también nos resultó de llamar la atención, que cerca de la mitad de los hombres más jóvenes, especialmente lo notamos en la población más joven, rechaza las leyes que están orientadas a proteger los derechos de las personas de la población LGBT y QI más, ¿no? Entonces, ahí vemos, digamos, algunos datos que son preocupantes, y también una noción que encontramos muy diferenciada, más que diferencias en términos de polarización. Lo que sí encontramos también fue una diferencia entre la percepción que tienen las mujeres y los hombres. Pareciera que observan como realidades distintas, ¿no? Por ejemplo, el 23% de las mujeres es quien se considera feminista frente al 8% de los hombres. Entonces también aquí encontrábamos una diferencia importante. Y en cuanto al reconocimiento de las desigualdades para las mujeres, por ejemplo, el 55% de las mujeres las reconoce frente al 29% de los hombres. Entonces aquí también encontramos algunos datos que nos parecen pues relevantes y alarmantes. Y otro dato que también nos parece importante compartir, Víctor, es que pareciera que si bien las relaciones entre mujeres y hombres han ido cambiando y se han vuelto poco a poco más igualitarias y hay más participación laboral, profesional y política de las mujeres, los estereotipos no han desaparecido del todo. Parece que cambian más bien de forma, ¿no? Porque se continúan reproduciendo muchas expectativas diferenciadas entre mujeres y hombres, y todavía sigue la noción de proveedor en los varones muy, muy presente. Nosotros encontramos que el 47% de los hombres todavía considera que ellos deben de ser quienes llevan el dinero al hogar. Y al mismo tiempo, 40% de los hombres está de acuerdo en la idea de que las mujeres están naturalmente, y yo le pongo comillas siempre a la palabra naturalmente, porque como que fuera la biología la que nos dota de herramientas y conocimientos para ser mejores cuidadoras, ¿no? Entonces todavía está esta visión de que las mujeres por naturaleza somos mejores cuidadoras y que los hombres, digamos, deben de ser los responsables de la proveeduría. Entonces todavía esta idea es muy tradicional y muy arraigada en los roles tradicionales y convencionales.
Bien, precisamente en estos puntos que has abordado, Paola, detectan en estas conversaciones con los chicos si hay una especie de polarización. ¿Y a qué me refiero? Que cada vez empiezan a separar más en grupos para que, por ejemplo, los jóvenes, al no congeniar con estas ideas feministas, se alejen de ellas, y las mujeres también, al no coincidir con la visión de los jóvenes o incluso hasta sentirse acosadas o agredidas, empiezan a separarse en grupos. Lo pongo como ejemplo porque nos han informado que, por ejemplo, en Japón, a los bares, a las salidas, a las reuniones salen hombres con hombres y mujeres con mujeres, y la forma de hacer contacto es cada vez más complicada por la situación laboral, personal y de género. ¿En México está ocurriendo algo similar o todavía hay algún, aunque tengan sus diferencias, alguna forma de encuentro que permita establecer relaciones más personales?
Sí, fíjate que justo fue un parte central de los hallazgos de este estudio, que además me parece que es esperanzador y que justo como que nos orienta para las líneas de acción que podemos tener las instituciones educativas, las familias, por supuesto, la sociedad y también las políticas públicas y el gobierno. Nosotros encontramos que si bien es cierto que sí vemos esta tendencia en los varones, especialmente en los varones más jóvenes, a tener una cierta resistencia a las nociones de igualdad de género, ¿no? A las nociones también de respeto a la diversidad sexual y de valoración de las diferencias, no está planteado con una polarización tan fuerte y tan presente, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahí, porque sí hay muchas nociones más generalizadas de entender que la igualdad es algo que nos viene bien a todas y a todos, que la búsqueda de generar condiciones para que todas y todos tengamos acceso a los mismos derechos está presente en la visión que tienen las y los jóvenes. Sin embargo, sí encontramos estas diferencias que nos permiten decir tenemos que trabajar mucho para poder construir, una visión mucho más sostenida junto con ellos y con ellas de lo que sería caminar y construir sociedades más justas e igualitarias. Y nosotros también vemos ahí una noción que fue un tema emergente que se vio de manera transversal muy presente en toda la encuesta, tiene que ver con la salud mental. ¿Sí? Las preocupaciones en torno a las relaciones afectivas, en torno al futuro, en torno a las expectativas sociales, a las expectativas económicas, están generando mucha ansiedad, mucho estrés y mucha soledad en las y los jóvenes. Entonces, esto también es una alerta para nosotros, para decir, tenemos que buscar maneras de acercarnos de otra forma con ellas y con ellos. El 45% de las y los encuestados reporta estrés o ansiedad frecuente. El 27% reporta depresión frecuente, el 24% reporta soledad frecuente, y un dato que también nos llamó la atención es que el 20% señala que se considera o que se siente feliz pocas veces o nunca. Esto es una quinta parte de las y los jóvenes, ¿no? Entonces, la verdad es que sí nos llamó la atención porque es una edad en la que, pues, estamos en convivencia, en relación, en relajamiento, en diversión. Es una edad, pues, que tendría que ser muy fresca y muy lúdica para todas y todos, y vemos este factor, de causas de malestar muy presentes por el hecho de no cumplir metas y por las preocupaciones económicas y por los problemas familiares. También fue un rasgo que se encontró en la encuesta, que las y los jóvenes reportan, digamos, sentirse más cómodos y mejor en el ámbito universitario y en el ámbito escolar que en el ámbito familiar y en el ámbito laboral. Entonces también ahí hay un área de trabajo, digamos, y de oportunidad para hacer acciones estratégicas que nos permitan generar mejores condiciones para ellas y para ellos. Y yo quisiera recalcar que nosotras también desde Fundación Marisa y también con el equipo de Gendes veíamos que un papel importante que tenemos que tener los adultos, las personas adultas que trabajamos con jóvenes, es escucharles de una manera más atenta, más abierta, no estereotipada, no generalizar y no decir, ¿no? Ay, los jóvenes, creemos que hay que tener un acercamiento mucho más afectivo y mucho más respetuoso, entendiendo que ellos tienen capacidad de agencia, capacidad de tomar decisiones y que conocen y saben también sus necesidades y su realidad, ¿no? Entonces, que también la aproximación tendrá que ser considerativa de estas dimensiones.
Sí, veo también en el documento y me llama la atención a la apertura, justo a la presentación, que hay un peso muy importante de las ideologías por la formación de los jóvenes, es decir, algunos de ellos pertenecer a la religión católica. ¿Qué tanto influye en la forma de pensar de hombres y mujeres jóvenes la religión en la que están ellos inmersos en sus creencias?
Sí, nosotros sí vimos que hay un peso fuerte de la religiosidad, que emerge o surge como uno de los factores más consistentes para explicar algunas posiciones, digamos, más tradicionales o más conservadoras. Vemos que las personas que se consideran religiosas muestran menor identificación con el feminismo, menor apoyo a políticas de igualdad, mayor adhesión a estos roles tradicionales de proveedor y cuidadora, ¿no? Y mayor tendencia también a minimizar la violencia de género, ¿no? Y este hallazgo nos parece especialmente relevante en el contexto, sobre todo, sociocultural de Guadalajara, que vemos que, pues sí, la identidad cultural continúa profundamente vinculada a tradiciones religiosas, especialmente a la religión católica. Sí fue un hallazgo relevante del estudio, que también nos da señales de por dónde podemos entrarle a reflexionar y a desarrollar pensamiento más abierto, pensamiento crítico, pensamiento solidario, ¿no? Y a tratar de desmontar los roles tradicionales de género.
Claro. Este documento, Posicionamiento de Jóvenes Frente a la Igualdad, ¿a quién le sirve? ¿Quién lo puede utilizar? ¿Las universidades? ¿Los gobiernos para establecer políticas públicas? ¿La familia?
Exactamente, nosotros creemos que es un instrumento y los datos nos sirven, creemos que los datos nos sirven para actuar en consecuencia y que nos sirven, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con niñas, con juventudes, con adolescencias, con mujeres y con hombres. Les sirve, por supuesto, a los gobiernos para reforzar sus políticas públicas, tanto las educativas como las tendientes, las que tienen que ver con la igualdad y con la economía y la participación social de todas las personas, al ámbito, por supuesto, universitario, a las preparatorias, a las secundarias y a las escuelas que trabajan con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y por supuesto también a las familias. Nosotros creemos que el hecho de que se reporte mucha ansiedad y mucho estrés por los problemas familiares también nos habla de la manera en que las familias estamos acercándonos al diálogo abierto, al diálogo amoroso, respetuoso de las y los jóvenes, y que tenemos también que ampliar la mirada y quitarnos esa visión estereotipada de lo que son las adolescencias y las juventudes para tratar de construir junto con ellas y con ellos mejores relaciones mucho más horizontales, mucho más equitativas, también en el hogar y en las familias.
Sí. ¿De qué edades fueron a qué edades de las personas se hicieron las entrevistas?
Entrevistas las hicimos entre jóvenes de 15 y 29 años de edad.
15 y 29 años de edad. Muy bien. Uh-huh. ¿Y el resultado dónde está disponible? ¿Dónde lo puede consultar quien esté interesado?
Y el resultado lo pueden consultar en la página de la Fundación Marisa, que ya está con nosotros, y la pueden buscar fundacionmarisa.org. fundacionmarisa.mx, uh-huh. Ahí está al alcance, ahí está disponible el estudio para que lo puedan descargar y lo puedan consultar, y ojalá que puedan generar diálogo y conversación en torno a los resultados para que podamos accionar actividades y vínculos y acciones mucho más estrechas con las y los jóvenes para ir cambiando esta realidad y tener visiones mucho más igualitarias que nos vengan bien a todas y a todos.
Sí, a eso iba, Paola. Sí, la intención del movimiento feminista fue cambiar la forma de ver las cosas. De hecho, ellas dicen reaprender, reeducarnos y cambiar estas masculinidades. ¿Vamos avanzando por el buen camino o la lucha feminista de todos estos años no ha logrado penetrar como quisiéramos para empezar a cambiar ideología? Porque sí soy consciente de que si tenemos papás machistas, que son hijos de abuelos machistas, y que nosotros seguimos criando hijos machistas, pues vamos a tener una generación que va a seguir en el mismo círculo vicioso. Pero los números que ustedes obtuvieron, el resultado del trabajo, nos da una visión, pues, no sé, alentadora de que las cosas por lo menos están empezando a cambiar, ¿o todavía no?
Sí, yo pienso que sí nos da una visión alentadora y una visión esperanzadora, porque las nociones de igualdad sí están en el centro de las y los jóvenes. Sin embargo, también nos hace una señal de decir no nos podemos confiar y necesitamos ser conscientes de que hay una, digamos, ola fuerte también que está queriendo jalar a las juventudes hacia estas visiones que refuerzan los roles tradicionales, ¿no? Y los roles conservadores y en muchos sentidos los roles machistas que nos dividen negativamente a los hombres y a las mujeres y que no permite que avancemos camino a la igualdad. Entonces yo pienso que tenemos que seguir con estos esfuerzos sostenidos, pero que también además tenemos que ser mucho más creativas para poder acercarnos a dialogar de una manera mucho más abierta, sin señalar, sin decir, bueno, ustedes son los culpables, ustedes, sino buscar la manera de invitar al diálogo, a la reflexión, para que podamos transformar las condiciones, tanto en las familias, como en las comunidades, y en las escuelas y en las universidades, y también, por supuesto, en el ámbito público. Y ahí tenemos una gran tarea, creo, desde esta noción de igualdad, que sea muy incluyente y que pueda hacer apelar a tanto a los hombres como a las mujeres.
Sí, es decir, que se pueda combatir la violencia sin violencia, ¿no? O sea,
exactamente.
Que haya un acercamiento, de llegar por el lado de la empatía, estoy entendiendo.
Exacto, llegar por el lado de la empatía y llegar por el lado de que tanto las mujeres como los hombres nos demos cuenta que las condiciones de machismo, de las condiciones de desigualdad, nos hacen daño a todas y a todos, y nos vienen mal a todas y a todos, ¿no? Y entonces poder ir cambiando esa forma de relacionarnos, porque en la manera en la que nos relacionamos es donde justo se generan estos desequilibrios de poder y estas brechas de desigualdad, ¿sí?
Muy bien, pues no sé si quiere agregar algo más, Paola, sobre el resultado del estudio, algún mensaje, algún comentario final.
No, pues agradecerles muchísimo el espacio, Víctor, a ti, a Radio Metrópoli, que siempre es un gusto estar con ustedes, y que por supuesto que ojalá que consulten el estudio, que lo analicen, que revisen los datos y que puedan pensar juntas y juntos qué acciones podemos hacer distintas para seguir avanzando hacia la igualdad.
Sobre todo eso, seguir avanzando es lo más importante. Paola Lazo, directora de Fundación Marisa, muchísimas gracias por esta conversación con el auditorio de Radio Metrópoli.
Muchas gracias a ti, Víctor. Un abrazo, que estén muy, muy bien, y saludos a tu audiencia.
Gracias y muy buenos días.
Buenos días.
Escuchó usted a Paola Lazo Corbera, directora de la Fundación Marisa, con esta este resultado del estudio, este trabajo importante que está disponible en una liga que podemos incluso compartir con todos ustedes, el posicionamiento Jóvenes Frente a la Igualdad.